Hablamos del concierto de P-Fucking-R, puñeta.
Lo que pasa es que yo salí en los Grammy primero. Sí. So, las mismas personas que estuvieron en los Grammy me llaman como que, mira, Bad Bunny quiere esto para el concierto. Yo digo que ha sido una de las experiencias más increíbles de mi carrera como huileadora. O sea, eso ha sido...
Algado.
Todo al frente de 40,000 personas. Y la parte de Es Una Bichillar, eso era... Bueno, es una loquera, cabrón. Pollo gang, gang, yeah. Pollo gang, gang, yeah. Pollo gang, gang, yeah. Pollo gang, gang, yeah.
Pollo gang, gang, yeah. Pollo gang, gang, yeah. Pollo gang, gang, yeah. Pollo gang, gang, yeah. Pollo gang, gang, dímelo, Corillo, y bienvenido a La Influencia. Yes, cabrón. Este es el podcast donde tenemos un secreto, papi.
¿Cuál?
Nosotros no, nunca habíamos dicho esto, pero siempre que viene un invitado bien cabrón, hay una frase en específico que se nos queda pegada, cabrón.
Nos la llevamos al corazón.
¡Mi manager! saluda a King Impact, cabrón. Él, cuando vino antes de lo de Face Clan, se tiró una línea, cabrón, que no era ni así.
Rompió.
Nosotros nos inventamos hasta la línea, pero todavía se nos quedó pegada.
Y el Manuel de la Cantunfla.
Cantunfla, saluda a Cantunfla.
Le envió una gorrita al hombre.
Otro que rompió fue Nico Canadá. ¡Amarrao! Que estaba diciendo que... me la da de serio. Como que parece que abrió un vagón cuando estaba en el Army. Y había un chamaquito amarrado y qué sé yo. Y le está contándolo así. ¡Amarrao!
Pero, ha hecho un personaje, Nico, bro.
Sí, no, demasiado. Hijo de puta, un abrazo a Nico. Pero ¿tú sabes quién se tira la línea? ¡Bien cabrona!
¿Quién?
Papi, nuestro auspicio de Jaila, porque chequéate, Jaila es una purificadora de aire que tiene 4 o 3 funciones. Ella funciona para vaporizar, desodorizar, limpiar profundamente y se puede utilizar hasta como una máquina de aromaterapia también. Cabrón, me equivoco a veces, ella pero es que voy por ahí, cabrón. Ella limpia ácaro, vapores de cocina, mal olor, hongos, bacterias y otros alérgenos en su agua, un 99.99%. Si quieres más información, te puedes comunicar con Zulma Bravo al 787-951-4700. Cabrón, esto se ha convertido hasta como una presentación oral de la universidad.
es un script.
Verá, pero ya tú sabes que estamos rompiendo, papi, con las verdaderas entrevistas en OnlyFans. Son 8 pesos, corillo. 8 trapos de pesos. Y tú ves, cabrón, las verdaderas conversaciones, las verdaderas baby. Y todo ese contenido que no podemos subir por acá, está por allá. Pronto vamos a pegar a subir blogs también. Tenemos un par de ideas para expandir el contenido. Así que vaya, cabrón.
Si nos ven en un bote en OnlyFans. Nos llaman.
Así que el link.
Con mi manager.
¡Amarrao! Espera.
No estás combinando.
Y ya tú sabes, papi, que Andrómeda Tattoo Studio son los más duros, corillo, los más sobresalientes, como la paloma. ¡Págata! Yeah. Ah, fallé. Toma. Mira, los últimos 2 viernes del mes son viernes de walk-in. Si tú quieres tatuarte con los más duros, pero están buqueados hasta noviembre, por ejemplo, tú vienes, hay una lista en la puerta.
Este viernes y el próximo.
¿Sí? Pues, ahí tienes, papi, la verdadera cone, te tatúas. Obviamente, cosas pequeñas, no vengas, cabrón, con que te quieras hacer un full sleeve en...
en 2 horas.
Así que, corillo, los puedes contactar a través de Andrómeda Studio en Instagram y 787-506-1007. Papi, hoy tenemos de invitada una baby, que es la definición de adrenalina. Ella es una pro ATV stunt rider and stunt woman, que básicamente significa que le mete bien cabrón a los trucos en Fuertra. Actualmente cuenta con 339,000 seguidores en Instagram y hoy vino a romper con una entrevista bien cabrona en nuestro estudio, corillo. Fuerte el aplauso para Katia Yare. ¡Qué laque!
¡Qué laque!
¿Tú tienes manager?
Yo tengo manager. Mi manager, mírala ahí.
Mira, háblanos de tu cabra.
Mi Peter, ese es el mejor cabro del mundo. El más lindo.
¿Cómo tú decides que quieres tener una cabra?
Ok, te voy a explicar. Yo vivo como una finca tipo monte. Okay. Y pues... usualmente yo cortaba la finca machete porque hay partes donde el trimmer ni nada que ver. Yeah. Y en un momento yo dije, mano, estoy cansada como con un cabrito, un caballo, lo que sea, para que corte la grama.
Que ayude.
Sí, para que se comiera la grama. Y entonces, pues ahí, yo tengo un pana que tiene ganado.
Okay.
Y me escribió, mira, te tengo un cabrito. Y yo, pues, y me envió una foto de un cabrito. Y yo dije, sí, parece como que a un Peter.
Era bebé.
En la foto que él me envió... se veía pequeño, o sea, incluso...
Ah, sí, era enorme.
Era gigante. Yo fui a buscarlo en un carro. O sea, fuimos a buscarlo, mi novio y yo, y un pana nosotros en un carro. Y cuando llegamos a aquel el verdadero cabro. Y yo, o sea, yo no lo podía ni cargar, el cabro no quería caminar. Y yo, diantre, y yo, o sea, me podía atacar, era un cabro grande.
Un trimmer peligroso.
Y mi papá, me dice, mira, pues llévense mi guagua, y lo montaron en la caja, y yo decía, ¿qué iba a hacer con este cabro ahora? Y ahora creció. Cuando me dijeron, yo pensé que era un cabro hasta viejo, cuando me dijeron, el cabro no tenía ni un año, y es que iba a ser bien grande.
So, que ha crecido.
¿Cuánto, como cuánto mide ahora?
El cabro, qué sé yo, es como así.
¡Diablo! O sea, es un cabro. ¡Eso es un pony!
Ajá, es bien pony. Grande, bien grande, bien grande.
¿Y con la grama le basta o tú tienes que darle como que otro alimento?
No, yo le di alimento. Al principio él se creía un perro. Él no quería comerse la grama. Él quería estar en la marquesina.
Era piqui.
Nada, acostado con los perros, haciendo nada. Okay. Y pues le hicimos una... O sea, un cercado bien grande donde queríamos que él se comiera la grama y ese es como que su área. Y tiene su casita, él tiene un collar de perro con un lacito, él tiene su nombre, los números de teléfono en el collar, porque como antes de hacerle la jaula él estaba suelto, pues okay. Él caminaba por la urbanización, él comía grama de los vecinos.
¿Y tú juegas con ella?
Sí, bueno, no. O sea, yo le tengo su respeto porque es bien grande y él a veces se para en dos patas y bien.
¿Él, ella o él?
Él, Peter. Yeah. Sí,
Peter. ¿Peter no tiene jevita?
Recientemente le llevaron una.
Yeah. Ya lo tiene galante a Peter. Ya lo.
Sí, le lleva. Yo tenía caballos antes y el que bregaba los caballos en mi casa es como un tío mío fue y me dijo: le voy a traer una cabrita a Peter para que se entretenga. Y le llevaron una cabrita, se la dejaron. Pero no sé, estuvo bien raro.
Estaba tímido.
Sí, como que no quería berrear después. Pero yo le dije: ay, que se lleven la cabra porque no era él. Estaba
le hizo
como...
bullying. Le trajeron una cabrita que le hizo bullying, bro.
Se la montó allí,
se la montó y después avergonzado. Como que ya me tiraron un trago. Aquí.
Tú no eras un cabro, papi, tú eres un cabrón. Llegué yo, me pago.
Ese cabrón se para en el counter de la cocina. El
¡diablo!
Sí, ese cabrón está bien grande.
¿Y te ha atacado?
A mí no, pero yo tengo un perrito ciego. Dito.
¡Ay, bendito!
Que él lo tiene de punto. Bendito. Él ve al perro, ¡bum! Cabezazo al perro y el perro...
Y el perro sí, no se lo espera, bro, imagínate.
Carajo, no lo ve. Perro. No lo ve. Yo lo jodo y eso. Bendito. Y él se encojona, pero no me pongo a jugar así. Me tengo un cuerno bien grande. Es un cabro bien grande.
Pero tú dijiste que tú querías un cabro o un caballo o algo que se comiera la grama.
Ajá.
Y una vaca.
Yo quiero una vaca, no me la quieren dejar tener. Mira, aquel que está
lleno. Una vaca es palenque. ¿Qué? Una vaca es palenque porque, ok, te come la grama. Ajá. Puedes ordeñarla y sacar leche, bro, también.
Sí, pero ¿tú sabes qué pasa? Aprendí con una amistad de nosotros que tiene en vaquería que a la que tú ya empiezas como que a ordeñar una vaca, hay que ordeñarla
todo el tiempo. Todos los días.
Ajá. En las vaquerías la ordeña creo que es como dos veces al día y eso es bien importante. O sea, si no la ordeña, la vaca se puede morir.
¿Qué ordeñarla?
Como sacarle la leche.
Pero es válido, sí, como que cabrón, pero es súper raro porque es como que...
escuchado ese término.
Hace falta una técnica, cabrón.
Sí. No, realmente yo dije, hay una vaquita para tenerla que se coma. Yo tenía cuando yo era bebé, mi primer animal fue una vaca. Yo la montaba y todo. Yo tengo fotos 2-3 añitos encima de la vaca. Pero ya, pues, ¿qué carajo? ¿Quién va a tener una vaca en la casa?
Tengo a Peter.
¿Y cómo funciona lo de comerse la grama? Como que se mantiene bajita.
Sí, Peter ya, el cabro come de todo, o sea, el cabro come mucho, igual que los chivos o como le llamen.
Ajá. Uh-huh.
Y en verdad, Peter, donde él está, yo lo tengo que sacar ahora todos los días porque ya no tiene grama donde él está. So, todos los días por la mañana lo sacamos y está suelto por ahí y volvemos a meterlo.
Ya.
Sí. El líder, yo le digo, Peter, para la jaula, y él se va a la jaula.
Hacho, Peter es duro.
Peter es la bestia.
Hay que traerlo para acá para entrevistarlo.
Y no estaría cabrón que está ahí.
Estaría cabrón tú con Peter. Cabrón, ahí sentado Peter. Diablo, cabrón. Le traíamos un par de mazos de grama, bro. Para que se entretuviera.
Hace poco me dijeron, sería bueno usarlo para una promoción. Y yo rápido coticé al cabrón.
Yeah.
¡Qué mía! Yo dije, bueno, pues.
Lo firmaron en la
ESA. Cabrón, está cotizado, cabrón. ¿Qué es, diablo?
Es famoso. A mí, yo estaba por ahí y me dicen, Peter. Como que yo, pues, el cabro. Todo el mundo tiene que ver con
cabrón, ya Peter la anguila es nadie, bro.
No,
ahora es Peter la cabra,
Peter
bro.
Peter el cabro.
Ha hecho al un bling bling.
Ahora viene y dice, papi, ¿tú sabes la portada del disco de Yankee? Ese es Peter.
Él tiene su plaquita, pero con su nombre.
Sí, pero piqueteado, como que algo, un piquete, una cubana.
Ah, pues cubano. Después que compré la mía.
Cuando llegue la baby. Cuando traiga, la baby, la cabrita va a estar como que, ah, tiene un bling bling.
Sí, Peter
es Peter, ¿me entiendes?
Mira, la primera vez que hablábamos para que viniera, me hablaste de una máquina para wheelear.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué es eso?
Es que lo que pasa es que en UK, allá hacen unas máquinas de wheelie porque allá se usan mucho las motoras plásticas. ¿Han visto las mujeres que wheelean las motoras estas de calle?
Uh-huh.
Allá afuera hay muchas mujeres uh-huh. que... ¿Tú viste el último video de Rosalía?
Uh-huh.
Ajá. Que son mujeres en motoras de calle, de esas como plásticas.
Ok.
Esas máquinas de wheelie lo utilizan porque esas motoras son las que utilizan para stunt. Y ahí la gente practica.
Ok.
Y entonces la fiebre de wheelie que había acá, yo dije, mano, sería cool traer una máquina de wheelie porque la gente está bien en fiebre con lo del wheelie. Y así pueden practicar wheelie sin caer. O sea, se pueden caer, pero no... O sea, aprenden,
es más seguro,
Aprenden lo básico de un wheeleo, pues de una manera un poquito más segura.
Ya. Yeah.
O tienen la experiencia de decir, ah, pues esto no es para mí. Antes de caerse tratándolo o lo que sea. Porque
realmente wheeleo no es fácil. ¿Y cómo funciona la máquina?
¿Le pone peso en la parte de atrás?
No. Es como una base. ¿Cómo te puedo explicar? Una base va a agarrar al aro de atrás de la motora.
Okay. Ah, tú montas la motora tuya.
Ajá. Es como ponerle rueditas.
Ya.
¿Entiendes? Oh, le pones como rueditas, la motora va para adelante y para atrás, pero no se va para los lados ni nada. Para aprender a correr el motor, incluso.
Tú lo que practicas es lo que tienes que hacer con las manos, básicamente.
Y el freno.
Ya.
Aprendes lo básico, los fundamentos básicos de lo que es wheelear.
Ya. Yeah.
Pero, ¿verdad? Para aprender a correr también está bien una persona que no tiene balance. Es como tú usar una bicicleta con rueditas.
Ya.
Yeah. Que no se te va a ir para los lados, pues aprendes a correrla.
Okay. ¿Y tú no sientes que como que personas como tú que le meten bien cabrón, ven eso, gente usando esa mierda y dices, este pendejo?
Claro, pues ya, ¿tú lo compraste?
Sí.
Acho, pues ya lo compró.
Pero no piensas eso, como que,
sí.
Cabrón, caíste.
Como que tú no tenías eso cuando empezaste.
Ajá.
No, pero yo no wheelio motora. Pero si hay gente que le pone rodita a los Willy Ball, y me perdona aquí mi comunidad que usa rodita en los Willy Ball... Eso no se usa.
Willy Ball, ¿qué es eso?
En una barra que se le pone... ¿Sabes? Atrás los Fortras tienen como un grab bar, que es donde se agarra el Fortras.
Ajá.
Pues eso nosotros se lo cambiamos como que es customizado para Willyar. Que es un poquito más larguito, el tubo tiene como grip para el pie.
Ok.
Pues hay gente que le pone ruedita. So, cuando se van para atrás, choca la ruedita.
Eso es como decirte como que eres un pendejo, bro.
Sí.
Ya, con mucho respeto, ¿verdad? El que quiere usar rueditas y eso, pues. Yo no aprendí con rueditas.
Como ya lo dicen, que quiere usar rueditas, pues.
Allá ellos.
No, pero hay mucha gente que aprende así y eso está bien también.
Pues realmente yo siento que la gente, pues, es el miedo. Es el miedo de caerse y dime a alguien que...
¿Quién se quiere caer?
Por eso, dime a alguien que tú hayas conocido que wheelea y nunca se ha caído.
No.
¿Lo hay?
No. Entiendo que todo el mundo se cae en algún momento. Yeah. Sí, uno se cae.
Es como correr bici. Cuando tú eres niño, como que realmente tú no... De una tú no empiezas a correr y ya eres experto. Tienes que, pues...
Se cae, uno se cae.
Pero tú
yo no me he metido tanto en las motoras por eso. Porque para aprender a... Yo entiendo que en Fortra quizás es menos la probabilidad de que... Pues si lo coges con calma y lo, ¿verdad? Y lo dominas, pues quizás no te caigas. O no te caigas tan... ¿Verdad? Pero en motora yo digo que hay que caerse.
Acho, pero mi respeto, porque yo he visto gente hacer cosas en motora que...
Ay, y no es tanto como que la caída, es que te va a pelar. ¿Te has partido un hueso?
No, wheeleando no.
Acho.
O sea, me he partido hueso, pero no wheeleando. Wheeleando no, yo me estrellé una vez, porque fue empezando y yo no sabía que la gravilla me hacía el Fortras resbalar.
Uh-huh, uh-huh.
Y pues yo estaba bien pegado a una valla y me estaba como que alando el Fortras para la izquierda y había gravilla y aceleré y el Fortras se torció así completo, chocó contra la valla y yo salí como que expulsada.
Yeah.
Gracias a Dios no me he caído intentando trucos o haciendo cosas. A la verdad, si yo llego a saber que la gravilla hacía eso, yo
pues, no te metía.
No lo hacía. Ya yo veo gravilla y tumbo, como que pues son cosas que aprendí.
Ok.
Pero gracias a Dios no me...
¿No te ha pasado algo que tú digas como que, no sé si seguir con esto, en verdad, me voy a quitar?
No.
¿Duro?
No, me voy a quitar. No, que no.
¿Has puesto a Peter a William?
No, ni lo pondría, no estoy de acuerdo. Yo siento que los animales se asustan, yo soy bien animal lover, y yo digo como que, tú no le preguntaste al cabro si se quiere montar, tú lo estás montando ahí obligado, qué sé yo. No montaría. Yo sí tenía. Yo cuando chiquita tenía una motorita de esta Vespa. Uh-huh. Y yo tenía una perra que se montaba. Pero era que ella se. O sea, ella misma se montaba, pues ya le gustaba y ya.
Pero tú has visto los perros que surfean.
Y les ponen.
O los que corren.
Los perros que corren motora, que les ponen casquitos.
Casquito,
yo vi un tipo que tiene un bulto. Entonces él se monta y el perro brinca, pan. Se qué trepa duro. Por donde y se sienta y le pone los goggles. Cabrón, y el perro va chileando.
Sí que le gusta. Hay perros que le gusta, se lo disfrutan. Los otros días, el Talía montó a Chombi los otros días. Una amiga nosotros montó a su perrito porque se le perdió. Y cuando lo montó en la motora, el perro iba super chilling, como que bien contento en la motora. O sea, hay perros que realmente que le gustan. Pero no, mi cabrón no. Lo usa a veces como para tirar una foto porque todo el mundo lo ama. Pues yo digo, Peter, ven acá que tienes que hacer una foto hoy.
Mira, los skaters pro tienen, yo creo, que una lista de trucos que pueden hacer. Como que me sale esto, tal, tal. Como que tú tienes una lista.
Sí,
de...
yo tengo una lista. Yo tengo una lista de siempre de cosas de que quiero veo, ¿verdad? De los más duros. Y yo digo, coño, voy para este truco. ¿Puedo hablar malo aquí?
Sí.
Y yo, ni que estuviera en la radio. Pues yo sí tengo una lista y he ido poco a poco. Ahora mismo tengo uno en la mente ahí que estoy tratándolo y tratándolo. Pero así mismo uno lo sigue practicando, pero sí, yo tengo una lista.
Igual, ¿cuál es tu truco favorito para hacer? ¿Tienes uno?
El foot drag. Eso es como eso? Que... Ok, si yo wheeleo, ¿verdad? Cuando yo... Ajá. El foot drag se va para atrás completo, uno usa freno. Que así es como... Pues yo freno con el pie en la carretera. Entonces no uso freno. Y cuando ya el foot drag está bien parado, saco esta mano del acelerador. O sea, no estoy usando ni freno ni acelerador en ese momento. O sea, para mí eso uno era un truco que yo lo veía y yo decía... O sea, eso está cabrón hacerlo. Y cuando me salió, se volvió mi truco favorito. Y si lo puedo estar en una corrida entera haciendo ese truco nada más. Y en mi mente digo, ya lo cambié el truco, loca. Seguir haciendo lo mismo. Y me gusta. ¿Qué? Y no, se pelan aquí. Completo.
Te pones tenis que se puedan pelar.
Nah, ya a veces como que compro tenis. No. Ahora mismo, gracias a Dios, muchacho nos auspició tenis. Y pues eso ha sido, yo creo, que lo mejor que me ha pasado. Porque pues
ya no... El auspicio está heavy.
Claro, y en verdad uso Air Force, es lo que me gusta para wheelear. O sea, a cada rato, si encuentro una Air Force nueva, la compro y la uso para wheelear, realmente pues es la que uso, me gusta.
Mary, mencionaste las corridas. ¿Cómo? ¿Me puedes explicar como que la logística de una corrida? ¿Cómo es que empieza? ¿Hacen un grupo? ¿Vamos a encontrar un tal sitio? ¿Para dónde van? ¿Qué hacen?
Pues realmente hay muchos grupos de WhatsApp. Como que mucha gente se habla por WhatsApp, pero mayormente hay como ciertos pilares dentro de la comunidad. Que pues si postean, mira, hoy para tal sitio, pues mucha gente llega y pues salen de ahí. O mira, vamos a vernos todo el mundo en Gurabo hoy. O ¿verdad? Hay muchas áreas. Hay veces que en San Sebastián tienen su corillo, Gurabo tienen su corillo, San Juan su corillo, así. Pues nada, depende de donde tú estés. Tú dices, pues vamos a ver quién corre hoy. Y la gente se une. Ya cuando es una corrida casi como más masiva, pues es porque hay una convocación, un flyer o algo más de más tiempo, pero esa a cada rato se corre. Porque el que huilea quiere todo el tiempo practicar y correr, y realmente en Puerto Rico no hay donde. No hay un sitio donde yo ahora mismo pueda decir, voy a practicar stunt porque tengo un video legalmente donde yo pueda ir y practicar. So, yo tengo que correr, tengo que ir a corridas para practicar, básicamente.
Y no has tenido como que en mente la idea de hacer un sitio,
sí,
como que coger un terreno y... Para niños también,
claro,
porque esto es algo que los niños hacen. Y en Estados Unidos hay niños que corren motocross y corren estas cosas y tienen su espacio y compiten.
Motocross hay. Hay pistas en Puerto Rico. Hay sobre 5 pistas de motocross y hay una en Vega Baja que es pro. O sea, hay pista. En Puerto Rico motocross hay pista, pero lo que es calle y stunt, no, eso no lo hay. Y eso sí, a mí me encantaría en algún momento que lo hubiese, obvio. Sitio donde yo pueda entrenar.
Si
como
ustedes...
tú jugar básquet, que no hay una cancha de básquet en Puerto Rico.
Ajá.
No la hay, que tengo que hacer la guerrilla.
¿Has ido al Tuque en Ponce? Tú sabes que ahí hay una pista de carro.
Sí, he ido.
Hay una pista de carro abandonada. No sé si eso yo creo que todavía no lo usan. Estaría cabrón ahí.
Se va allí. Allí es donde se... Oye, que tú sepas allí es donde se va, ¿verdad? Yo creo que allí van, pero pues no es oficial.
Sí.
Pero sí, hay sitios donde sí tenemos spot que vamos, pero no es algo... ¿Me entiendes? Como que...
Que no sea la calle. Un sitio que no sea la calle, que obviamente un sitio cerrado, que es más seguro, que tú sabes que no va a venir un carro ni nada de eso.
Claro.
Y
no, y esto se volvió desde que yo... El wheeleo pues lo ven como que estos títeres o lo que sea, o esto es de la calle. Y realmente el wheeleo se volvió mi trabajo. Básicamente es mi main income completamente es el wheeleo. So, yo no necesito practicar.
¿Y por qué tú crees que la gente le tiene como que ese estigma de que, mira, pues si tú wheeleas eres títere?
Yo digo porque... El correr tanto en la calle, vamos a empezar por ahí, porque se ha vuelto súper ilegal. Y al volverlo ilegal dicen, como que pues esto es loco.
So,
es como un sello que le han puesto por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Cuando salgo yo con otras muchachas que hemos salido wheeleando, la gente lo ve bien diferente, porque ahora mismo yo le gusto, por ejemplo, a la familia entera. A las personas que ni tienen moto la dicen, ya lo que dura esa nena. Uh-huh. Que le di una imagen nueva y ya no es como que ya tú no puedes decir que todo el que está en una motora es títere. Uh-huh. Ya eso no, esa no es la realidad. Hay muchos que no, simplemente nos gusta y ya.
¿Y te has metido en problemas con los policías, con la ley?
No he tenido problemas con la ley. Obviamente siempre los policías, pues siempre en algún momento te van a seguir o lo que sea, o quieren que tú te vayas de un puesto de gasolina. No todos los policías tampoco es como que todo. A veces es que te vayas de donde estás.
Ya. Yeah. So, no te paran necesariamente por wheelear.
Ellos me paran porque ando en Fortran.
Ya, yeah, por eso no más.
Ajá, eso es lo ilegal. Estoy en una vía pública, en un vehículo donde, pues, no tiene tablilla. Yeah. Que eso es lo que yo todavía no comprendo. Porque pero no me dan una tablilla. ¿Tú no puedes
poner tablilla?
En Puerto Rico no. En otros lugares.
Pero creo que eso lo cambiaron. Por eso mismo. Por eso mismo, por las corridas. Antes se
podía. Pero motora se puede.
Sí, motora sí. Es ridículo. Motora sí.
Entonces, ¿cuál es el
punto? Triciclos pueden, pero yo con cuatro gomas.
Triciclos. Claro.
Está bien. Pero es que, ¿cómo te explico? Esto lo cambiaron en el 2000.
Ok.
Entonces, antes del 2000, que lo que existía era Banshee. No sé si han escuchado, ¿verdad? De Banshee.
Claro, para las caravanas de los políticos, eso era todo el mundo huileando y todo el mundo haciendo, vacilando, quemando gomas.
Claro. ¿Eh? Pues, supuestamente hubo muchos accidentes. Y digo supuestamente porque recientemente salió una noticia donde un mismo policía decía que él no sabe dónde sacaron esas estadísticas. Uh-huh. Cuando ilegalizaron los Fortrack, en específico. So, ellos desde el 2002 o del 2000 para adelante, ellos no le dieron más tablilla a los Fortrack. So, básicamente, los Fortrack del antes de ese año, que tienen su tablilla todavía, sí tienen su tablilla y cuestan casi 25 mil pesos, 20 mil pesos en Puerto Rico porque, pues, están legalmente en la calle. Uh-huh. Pero ahora mismo en RD son legales. En España, creo que en United Kingdom tú le puedes sacar su tablilla. En Francia también tú le puedes sacar su tablilla. So.
Y realmente las personas, creo que, ¿quién fue que tuvimos aquí que nos dijo que trabajó en emergencia?
Nico Canadá. Y que había accidentes bien locos.
Y era accidentes de motora. O sea, que la mayoría de los accidentes que hay en el hospital, en emergencia, es motora.
Y la mayoría de los accidentes en Fortrack se causan a través de las persecuciones policíacas. ¿Por qué? Porque tú no me estás deteniendo para darme un ticket. Si yo ando en un carro con una tablilla o sin malvete, ¿qué hacen? Me paran, me quitan la tablilla y me dicen, búscate una grúa y te vas. Y me dan un ticket. Sin embargo, ando en un vehículo que no tiene malvete y te quieren dar, confiscarte el vehículo. O sea, un Fortrack de $12,000 te lo quieren confiscar. Pues, obvio, nadie se va a parar.
Pero te compras una Vento de 1,000 pesos.
Le sacas tablilla y chido.
Y con eso puedes andar por ahí. Claro, que los otros días yo estaba camino para San Juan y veo que en el paseo está la grúa de la policía, cabrón, una flatbed, 5 o 6 patrullas, y era un cabrón en un evento, bro.
Algaro.
Sí, y yo, ¿qué es esto?
Cabrón, que ahí saben que no los van a tirotear, porque cuando son cosas más serias se cagan y no hacen un bicho.
Es que yo no entiendo la fuerza policíaca utilizada para parar una persona en un evento. Mira, si tú me das una tablilla, yo me paro y cojo mi ticket, que dicen, no, todo el mundo se va a la fuga, no, o sea... Hay gente ahora mismo, hay fiebre de carro. Hay fiebre de carro, hay gente que chilla goma, hay gente que tiene carros con tablillas cloneadas. No, por eso ilegalizamos los carros. ¿Qué tú me estás diciendo a mí? Que porque hay gente que se mata en Fortran, entonces yo no puedo tener mi tablilla.
Y tú sabes que ahora están los Can-Am, y los Can-Am, tú sabes, eso es una loquera también. Hay un cojón de accidentes feísimos en Can-Am.
Hay carritos de golf con tablilla.
¿Qué?
¿Tú no has ido a Vieques?
No hay idea.
Y en Culebra están llenos de carritos de golf con tablilla baja velocidad y los rentan. Y es legal, los scooters, los caballos. Ajá. Hay tantas cosas caballos que se corren tablilla, en la calle.
Caballos con tablilla hasta
el como carro. Que yo pienso que el problema es regularlo. Como que tú puedes decir. Regúlalo. Tú puedes decir, ok, saca tablilla, saca malvete, está en ley. Pero no puedes correr por el expreso.
Obvio.
Carretera ok, como rural, que ya, eso es más legítimo.
Claro, y tienes que ponerle su kit de calle, que tengan retrovisores, como vienen, o sea, retrovisores, goma de calle, luces, todo de toda calle. La vuelta. Exacto, se regula. Para mí, hasta el gobierno haría mucho dinero. ¿Sabes cuánto Fortran hay en Puerto
Rico?
Un cojón. La realidad es que hay Fortran con cojones. Yo, vota por mí.
representante del distrito.
Yo creo que yo voy a luchar por eso, porque es que yo no quiero una motora.
Es dura.
Yo quiero estar en mis cuatro gomas, tranquila, sin tener que hacer balance y poder Y es lo que tú dices,
es más seguro que una motora realmente. Como que...
Es kind of, porque los Ford Trucks no pueden coger curvas quizá como una motora. Yeah. Pero, okay, ajá, si estoy en baja velocidad, puedo coger la curva. Yo no voy a andar a 100 millas en un Ford Truck, ¿entiendes? Yeah. No sé.
Es un jet ski, puede andar en 200, sí, pero...
Sabía que iba a decir eso, cabrón. Yo lo sabía.
Mira, háblanos del concierto de P-Fucking-R, puñeta. Estuviste allí.
Estuve bien cabrón.
¿Cómo se da eso?
El pasa es que yo salí en los Grammy primero. Sí. So, pues las personas que trabajan en el equipo de trabajo de Bad Bunny sigue siendo el mismo.
Okay.
So, las mismas personas que estuvieron en los Grammy me llaman como que, mira, Bad Bunny quiere esto para el concierto. Me digo, bichillar. Y yo dije, Bad Bunny quiere... Y yo, ¿cómo va a ser? Y yo decía, pero ellos me llamaron... El concierto era viernes. Ellos me llamaron, creo que fue como miércoles o jueves. Sí. Y yo, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿tengo que wheelear? ¿Qué quiere él?
Ese es el piquete de que tú sabes que no te van a decir que no.
Ajá.
Ajá. Miércoles. Tienes dos días para cancelar todo lo que tú tienes.
Eso le dije yo a ella. Ella está en Miami. Yo no sé qué tú vas a hacer. Tienes que comprar un pasaje y tú tienes que estar en el concierto. Porque ellos me dijeron, ven tú y tres nenas más.
Ya. Yeah.
Como que trae tres más. Y yo, diantre. Pues ahí yo dije, tengo que wheelear, ¿qué puedo hacer? Primero, él quería como 8 nenas. Okay, y entonces el bombero dijo, ¿cómo tú vas a meter?
Sí. Yes.
Y ahí pues fuimos 4. Pero eso, yo digo que ha sido una de las experiencias más increíbles de mi carrera como wheeleadora. O sea, eso ha sido... Top, al frente de 40,000 personas.
Claro, ese mal de gente tenía que verse al
yo no, ajá, y la gente, como que yo miraba y yo no podía ver a nadie...
La cara de alguien específicamente.
Era tanta gente. Ajá. Y la parte de... Es una bichillar. Eso era... Bueno, es una loquera, cabrón. Ay, se me paran los pelos. Una cosa
so, bien. Imagínate tú hacer eso cada par de días.
Eso estaría...
Eso está cabrón. Increíble. Como que tú hacer un tour, cabrón, y sentirle eso todo el tiempo.
¿Tú crees que eso como que te trabaja psicológicamente? Como que tener esa presencia de tanta gente constantemente.
Yo trabajé con Zion y Lennox. Y yo hacía logística con ellos. Okay. So, yo estaba como que así mismo. Y los conciertos, eso es una adrenalina. Yo comparo la adrenalina de Willard con la adrenalina que siente un artista en un show. Porque cuando tú llegas y ya tú das el cue... Más cuando tienes banda, tú ya empezó, arrancó, estás en vivo, tú no tienes break de... Tú estás 2 horas que tú tienes que bregar y no parar, ¿entiendes? Y todo lo que tú has practicado te tiene que salir con él. Para mí es una adrenalina. Y yo sé que a los artistas eso les encanta. Estar en tarima para mí es lo más brutal de...
Ser artista.
Bueno, y en la pandemia, cabrón, tú sabes que todo el mundo estaba loco por salir y hacer conciertos. Show, como claro. Que ver los fanáticos que te corren. Creo que Don Omar recientemente hizo un concierto y, cabrón, se puso a llorar.
Creo que
se puso a llorar. Estaban cantando una canción y él lleva años en esto, bro. Él no es nuevo.
Acho.
So, imagínate tú.
Ese concierto de Bad Bunny fue bien. Yo digo que él quiso tener la mayoría de la organización puertorriqueña. Uh-huh. Como que su mismo equipo de trabajo. Y él lo que tiró fue un festival flow allá afuera.
Ajá.
Que hubo muchas cosas que pasaron el primer día que el segundo día tuvieron que arreglar porque eran demasiadas cosas para la gente que estaba trabajando.
Y nunca se había planificado un evento así de masivo.
No, jamás.
So, realmente yo siento que el primer día, pues, es como que ni ellos mismos sabían lo que iba a pasar realmente.
Yo fui a un ensayo. Y nos dijeron, no, lleguen a las 10 de la noche para el ensayo. Pues, ok, llego y digo, mira, estoy aquí, estamos las nenas y nos avisan. Yo me quedé dormida con las nenas, me levanté a las 4 de la mañana.
¿Qué?
Sí, me levanté a las 4 de la mañana y voy y yo, mira, el ensayo. Ah, pero ustedes están ahí, yo como que...
¿Qué?
Hoy, o sea, yo casi duermo. Nosotras ensayamos, subimos, ensayamos. Ah, van a hacer esto. Ah, pues dale, nos fuimos. El otro día cuando llegamos...
Cambiaron la cosa.
Mira, lo que ensayaron no va.
¿Qué? Va durísimo, gracias.
¿Qué? Yeah. A lo loco. La ropa, nos hicieron fitting, sí, todo sí. Y el mismo día, mira, esa ropa no va, lo que va. Y nos enviaron una foto y nosotras ahí vamos por una...
Ok, en tu mente, tú sentías la presión como que esto va a salir mal. Esto va a salir mal, me están cambiando los muñequitos demasiado.
Yo decía, Dios mío, que yo decía en mi mente, por haber trabajado con... Yo decía, el público no sabe, olvídate. Si, ajá, yo se lo decía a la nena, el público no sabe aquí si exacto. Diste reversa, si quedaste mal, si tú saliste para allí y yo para acá y salimos mal. Olvídate, el público no lo sabe. Uh-huh. Ustedes como que...
Uh-huh. Déjense llevar.
Olvídate. Y así fue. El segundo día, mi Ford Truck se apagó como que yo tengo los audífonos, los in-ear puestos.
Uh-huh. Y no escuchan un carajo para afuera.
No escucho nada y el Ford Truck se me apaga. Me quito los in-ear y yo, ¿qué pasa? Lo trato de prender. Y ya me habían dado el cue como que ya tienes que salir. Y ahí la música tensión esa, donde iban a salir los Ford Truck.
Y tú...
mi Fortran no prendía.
Ah, yo estaba el segundo día, yo vi eso. Yo como que hubo algo, como que no salía.
¿Lo notaste? Sí, mentira. Yo...
Pero después de eso...
Mira, esta es el que lo notó.
¿Sabes qué? ¿Ahora que tú lo dices?
Ahora que tú lo dices, yo me acuerdo.
¿Se apagó después o antes de salir?
Antes de salir. Yo tuve que usar... Una de las muchachas que fue, el Fortran que ella usó, yo se lo había conseguido allá. Era prestado. Yo le dije, mami, pues tengo que usar ese. Porque éramos, yo tenía otro de mi Fortran, lo tenía ella, y ella estaba al otro lado de la otra tarima, que yo no podía, sí, no me daba break de yo caminar. Si la otra nada, pues yo cogí el Fortran de ella. Y entonces los muchachos, como ese Fortran sonaba mucho, los muchachos pensaron que yo lo hice ni que para hacer ruido. Y yo, ¿qué? ¿Cómo yo voy a querer no salir en mi Fortran? ¿Sabes? ¿Cómo yo no voy a querer salir en el mío? Pero, quedó brutal. Pero eso sí, salimos tres. Y la que nos...
No se tiene que...
Yo, discúlpeme, Patricia. La señora que nos vistió estaba bien molesta porque la que... Nena que se quedó sin salir tenía la bandera de Puerto Rico y era como que importante, ¿entiendes? Que ella estuviera en vestimenta. Ajá. Y ahora como se molesta aquella señora. Ay, bendito.
Se molestó bien duro. Les dio un speech.
Sí.
Pero quién sabe, ella, la que no salió. Pues,
la que se molestó fue la que el vestuario.
Pero ¿por qué no le dieron la bandera a otra persona?
Porque eso fue ahí, ¿sabes?
Como que ya estaban vestidos.
Dale,
ya
está todo el mundo vestido y ella era la que llevaba la bandera.
Shit.
Sí, ella no dio, un speech.
Pero también llevaste la bandera en el corazón.
Oh, yo la tenía por todo. Yo tenía todas las banderas de Latinoamérica en el jacket. Ya. Y fue el mismo jacket que yo usé para los Grammy. Y Bad Bunny como que quería que se usara el mismo jacket.
Okay.
Como que el mismo que yo usé en los Grammy. Como que era la misma bichillal.
Ok.
So, pues, tenía todas las banderas ya que
estaba. ¿Tú eres la bichillal oficial?
Parece.
Te bautizaron, te bautizaron
la
bichillal.
Yo no sé, ya yo me bauticé también. No, pero sí, se puede decir que sí.
Ya. Yeah.
Yo entiendo que sí.
¿Has trabajado con gente como Travis Pastrana o algo así?
No, mano, mira, sería brutal.
Travis, pues, puta.
Sí, sería brutal, pero no.
Soy pa' casa de ese cabrón un día.
Yo creo que vino a Puerto Rico cuando estaban haciendo la Intro Circus. Y él se tiró de paracaídas en Humacao sin paracaídas.
¿Eso fue aquí?
Sí, fue aquí.
¿Cómo que sí?
En Humacao. Se tiró sin paracaídas y le dieron el paracaídas, se lo puso cayendo en el aire y lo tiró. Eso no, está crazy. Yo digo, cabrón, que en Estados Unidos no te dejan hacer eso.
Yo me quedo huileando.
¿Nunca te has tirado?
De paracaídas no. Quiero hacer. Quiero tirarme el corillo completo, ¿verdad? Sí.
Está demasiado.
Eso está hija de puta. Nosotros nos tiramos.
Y yo estaba por la más cagado de lo que en tú abril. Estás. Si estás cagado, pues yo estaba más cagado.
De verdad.
Yo le tengo un terror hija de puta a la altura.
Y te tiraste.
Hacho, sí. O sea, fue como yo me enteré el día antes que yo me iba a tirar. O sea, el día antes de este viene a mí, cabrón. ¿Verdad? El día antes.
El día antes.
Ajá. Pues, cabrón, mañana es el que nos vamos a tirar de parga y yo, ¿qué? Hacho, me fui la mala.
Pues, ¿por qué no se tira? Se aguantó cuando estaban una, dos, que no se aguantó.
Porque cuando te paran, como que yo era el primero de como que del corillo que yo estaba, y después como que te dicen, ah, dale, párate. Entonces estoy caminando a la puerta y yo veía puñeta, veo como que eso para abajo. Y yo como que sin darme cuenta empecé a hacer fuerza con mis piernas y no lo dejé, como que él era más chiquito que yo. Él tratando de empujarme, dude, you gotta let me go. Y yo como que, ah, que y no me...
Pero se tiraron aquí en Puerto Rico.
Sí.
Bueno, si puedo preguntar con quién.
Con
porque
el
hay dos, ¿verdad?
Militar. Fue con unos militares, no fue con quién se... Okay.
Con el Army, ¿con el equipo del Army?
El equipo de paracaidismo del
los
Army.
Los Golden
que no es como
Knights.
Los que se dedican a eso. No. Okay, okay.
Sí. Hacho, en verdad estuvo cabrón.
Estuvo bien cabrón.
Los feelings más cabrones, yo creo, de...
En verdad...
No le da miedo como que si no abro el paracaídas. Eso no... Pues,
¿tú sabes? Yo creo que tienen uno de reserva. Como que tienen que fallarte los dos y es una mala suerte cabrón. ¿Verdad?
Como que... los dos.
Tienen una mala suerte demasiado mala. Como que yo creo que te merece... Sí, está para ti, de verdad.
Le tocaba.
Como que esa gente se ha tirado miles de veces. Y nunca le... Bueno, le tiene que haber pasado cosas, pero... Si están vivos es porque nunca se han muerto.
Nunca le ha pasado nada. Si se dedican a eso, si yo digo, yo me quiero dedicar a tirar gente de un paracaídas, yo me tengo que tirar con ellos todos los días, yo creo que pues...
O sea, ellos se han tirado unos más de 10.000 veces. 10.000 veces, sí. Están vivos, son.
La mierda, en verdad, lo que da miedo es que todos los chistes...
Son de que te vas a morir.
Ah,
ese, sí, el traje amarillo va a estar ya mismo rojo.
El sentido del humor
es que
vamos a matar aquí. ¿Qué hacen aquí? Pues vamos a tirar ahí para matarlo.
Cuando ya se fue a tirar de paracaídas, ya fue el primer día, me llamó FaceTime, no, me va a tirar ahora. Y empezó como que cayó lluvia, era, no sé. Y no se tiró. Yo le dije, mami, yo creo que eso es una señal de que... ¿Entiendes? Y ya, yo voy mañana. Y el otro día ya, o sea, después que fue, se fue, iba a volver al día. No, ¿verdad? Yo tuve, no me tiró.
¿Y fue?
Sí, fue y se tiró. Está viva, vivió.
Bueno, tú te tiraste con
la vida. La vida.
Ah, yo me tiré con
la
lluvia.
Vida. Uy.
Uy. yo me tiré con lluvia. Y se siente como cuando estás corriendo motora y está lloviendo, que las gotas como que...
Te tiraste con lluvia.
Sí.
Hacho, es peor. No es peor porque van más...
Hacho, yo hubiese odiado eso. Qué bueno que yo no...
En verdad estuve caro. A mí me estaban grabando y yo grabé un video de despedida por si me pasaba algo.
Ay, no te crees.
Cabrón, la verdad.
A todos mis seguidores me voy a tirar por si acaso.
Ese video está... ¿Existe?
No lo vas a ver nunca, mamá, bicho.
Pero está.
Está por ahí.
Diablo, cabrón.
Pero yo ahí como que... Mira.
Temblando, qué cabrón.
Mira, ¿tienes alguna creencia?
¿Cómo que en qué?
No sé, religiosa, de energía.
Sí. Yo soy súper espiritual.
Ok.
Sí, y pues yo siento que tengo como una mezcla de par de religiones. Nunca me he encajado en una, pero sí, soy súper espiritual. ¿Cómo? Y creo mucho en las vibras también.
Ya.
Soy ese tipo de persona.
¿Y en qué te ayuda la espiritualidad?
No sé, yo siento que soy una persona bastante pacífica, como que acepto las cosas muchas veces como llegan, como que yo digo, ok, esto está pasando, hay que aceptarlo y pues son cosas que pasan. En ese sentido, pues creo que me ayuda mucho ese, ¿verdad? Como soy. Me ayuda a coger las cosas, a fluir.
Relax.
Un poquito más, sí, claro.
Okay. Y como que te pasó algo que de ese momento en adelante dijiste, ok, espérate, yo tengo que tomar las cosas más relax, porque estoy...
No, yo creo que no. Creo que desde que tengo bastante uso de razón siempre he tenido como que ese mindset.
Ok.
Siempre. Creo que mi mamá era católica, toda la vida me llevaba a la iglesia. Yo iba, tú sabes, cuando tú vas como que obligadito.
Sí.
Pues yo iba medio obligadita, pero he leído de muchas religiones y pues uno se educa y a veces es bueno como que coger de diferentes religiones y unirlas, ¿me entiendes? Uh-huh. Lo que te gusta de cada una o lo que te identifica de cada una. Y así, con el tiempo, me paso leyendo cosas, aprendiendo cosas, pero yo digo que lo más fuerte es la vibra. Y obviamente hay un Dios allá arriba.
Sí.
Pero las vibras para mí eso es... Cuando uno afirma algo, uno determina algo, eso pasa. O sea, si algo tú lo quieres, tú lo dices, esto es lo que yo quiero.
Uh-huh.
Claro, tú te levantas y tú pones una afirmación en tu día, no, mi día va a estar bien yo digo que lo malo atrae lo malo y lo bueno atrae más cosas buenas.
Exacto.
Y cuando vienen cosas malas, tú pues mira, esto es lo bueno de esto y vete por lo positivo porque si no uno se queda ahí como que encaja.
¿Tú consideras que tú eres bien mental? Como que a la hora de hacer algo o si tú tienes algo en mente como que tú eres un overthinker. Tú piensas las cosas demasiado y después las haces o tú eres como que más te tiras y después brego con lo que pasa.
Yo creo que yo soy ambas. A veces pienso demasiado cosas que no tengo que pensar. Y a veces hay otras que uno le tiene que dar más cabeza y como que no dice, ay,
¿para qué? Te tira y después broco las consecuencias.
Porque yo dije, quiero wheelear, pues quiero wheelear. Compré un full try y quiero wheelear y voy a wheelear.
Yeah.
Y ya, yo no pensé, yo lo quería hacer y punto. Pero hay otras cosas que a veces para comprar unas tenis, ahí pienso mucho.
Yeah.
Ay, cuál. Y puedo estar un rato y cuál se ve más linda. Y ahí hay cosas que pienso de más que no tengo que pensar y hay otras que pues las hago y ya.
Ok. ¿Y fantasmas? ¿Crees en fantasmas?
Yo siento que sí.
¿Te ha pasado algo? O sea, tú vives en el campo, ¿verdad?
Yo vivo en el campo.
So, dicen que como que hay como que leyendas urbanas, cosas raras que pasan.
Ay, sí, yo creo en todo eso.
Como que okay, dicen...
Sí, yo creo en esas cosas, claro. Si hay cosas raras que pasan, eso tiene
O sea, Peter duerme adentro. El chupacabra, o sea, hello, ¿qué está pasando?
No. ¿Tú crees en el chupacabra?
Yo no sé.
Yo no pienso que es lo que... Como lo
probablemente
coño,
tiene una explicación.
Que explicación que había un animal que se comió un montón de cabras.
Pero yo pienso que en ese momento, pues, maybe sí, pero ya se murió, se fue por otro lado, pero ya hace tiempo que eso no pasa.
Ajá, pero literal, el chupacabra es bien, bien famoso. Sí. O sea, eso es algo que en todas partes del mundo
había.
Hablan del chupacabra. En Puerto Rico, coño, algo, exacto.
Algo estaba haciéndole las cabras.
¿Tú has visto algo? ¿Tú has visto algo? ¿Has escuchado algo que tú como que, ya, diablo, qué es esto?
No sé, ¿del chupacabra o...?
No, en general.
No sé. Tú sabes que cuando más chiquita yo tenía una casa... Teníamos casa en Cabo Rojo y estaba lo de La Llorona. ¿Se acuerdan de La Llorona? Que la gente iba al puente allí a esperar a ver si veían a La Llorona.
Ajá.
Yo nunca la vi, pero yo fui a intentar verla.
¿Cuántas veces fuiste? ¿Cuántas veces fuiste a buscar La Llorona?
Yo fui una vez, pero me acuerdo que la vecina de allí me dijo, no, yo la vi, yo no sé qué. Yo me la creí. Yo dije, bueno, pues yo tengo que ir a ver si La Llorona existe. Y fui allí y no la vi. Todavía paso por allí con miedo, se lo juro que paso como...
Pero si la veía, ¿qué iba a hacer?
Qué sé yo, pero si era verdad.
Ok, ¿y si aparecía algo?
No sé, me muero, yo te lo juro que yo me muero. Me morí.
Ese es el tipo de cosas que ya no piensa mucho.
Sí,
Me morí, pero lo vi, ¿viste? ¿Me entiendes?
Me morí, ya, bye. Mira, una vez me pasó, en el apartamento de él yo estaba y me lo di... O sea, yo estaba acostada normal y de momento la pluma se abrió, la del fregadero se abrió. Sola, y yo dije en mi mente, coño, dejé el fregadero abierto, pues lo cerré. Uh-huh. Y hace poco se quedó un amigo con nosotros y nos dijo, oye, yo escuché yo no sé qué, y la pluma se volvió a abrir. Y yo se lo he dicho a él, yo aquí hay algo.
Bro, vamos a cambiar esa pluma. Para descartar que es la pluma.
Me ha pasado dos veces, ya dos veces mucho.
Pero está pesado el
hay alguien jodiendo conmigo con el
fregadero. Como que la presión está fuerte en esa agua.
No sé, no es posible. ¿A ti te ha pasado? No, a ti no te ha pasado, a mí me ha pasado. te lo juro que se me abrieron la
pues yo creo que lo que sea que está ahí le molesta que haya gente.
O quizás quiere que fregue.
Como que mira, si vas a estar aquí para que haga algo. Sí. No te vas a quedar de brazos cruzados.
Diablo.
Sí, pero ustedes creen en los fantasmas.
Sí,
¿verdad que sí? ¿A ti te ha pasado algo?
Sí. Mira ahí, cuéntale todas tus cosas.
Bueno, no, me pasó como que algo. Cuando se había muerto mi abuela, pues entonces como que fuimos después a reunirnos en casa como casi toda la familia. Y pues lo primero que pasó como que ella siempre estaba en frío, como que ella le encantaba el frío. Y pues súper random se prende el aire de la nada. Y nosotros uy, como de sí. ¿Qué carajo? Y lo quitamos del enchufe. ¿Verdad? ¿Sí se dice enchufe?
Sí. Enchufle.
Pues...
Ordeñal.
Y como que...
Es ordeñal.
Pero ahí entonces no se apagaba. Como y lo quitamos y no se apagaba. Y nosotros como que, uy, qué raro. Y como que todo el mundo pensó como que, ah, pues tiene que ser eso. Y después llegó a casa y también las luces se empezaron a como que a flipar.
¿Verdad que eso pasa? Claro.
Ajá, y el aire también se prendió y yo como que, uy. Y no sé, y fue como que se sintió algo raro. Pero así es eso.
Y los signos zodiacales, ¿están en esa vuelta? ¿Te gusta
sí,
eso?
Yo creo, sí.
¿Tú eres de las que? Ah, ¿qué signo tú eres?
¿Tú juzgas a la gente por los signos?
No, porque yo me sé el mío. No es como que soy...
Como que no te importa dónde vas.
No, hay gente que dice, ah, tú eres Gemini, pues tú eres así. No, en verdad, yo no... Tú puedes decir, pues ok, cool por ti, si eres Leo, si tú eres esto. Yo sé lo que yo soy, ¿entiendes? Yo, olvídate. Yo sé el mío, y leo el mío, y me aplico el mío.
¿Y has conocido a otros Gemini que son como tú? Y tú dices como que tenemos cosas parecidas o similares.
Mis dos mejores amigas son Gemini, igual que yo. Pero realmente no las encuentro tan... Sí tienen cositas, pero no tan similares.
Ya. Yeah.
Más o menos.
Como que tú las llamas locas. Leíste horóscopo este mes.
Sí, ¿qué eso nos sí, va eso a pasar? Sí.
Como...
De verdad.
Como que nos vamos a ir en la mano.
Deberíamos de quedarnos en casa este fin de semana.
Yeah. Sí, mis dos mejores amigas siempre nos pasamos los horóscopos porque es que todas somos, ¿sabes? Gemini, mm-hmm. Literalmente.
Ya. Yeah. Y Alien, ¿has visto algo?
Pues mira, yo pienso que no estamos solos. Vamos a empezar por ahí, vamos a arrancar. Sí, esto está bien grande como para decir que estamos solos. Y en Cabo Rojo se ven un montón de cosas extrañas en el cielo.
¿Tú has visto algo?
¿Crees en UFO entonces? ¿Verdad?
¿En qué?
UFOs.
Claro.
¿Y bueno, en Laja hay una...
Yo he visto en Laja un montón de cosas, pues claro.
¿La que has visto?
En el cielo, vete a Laja una noche. Y tú me vas a decir si no
hay... Pero es que
no
en Lajas hay una carretera que se llama la Ruta Extraterrestre.
La ruta
que la bautizaron porque supuestamente ahí se ven cosas raras. Sí. Y creo que hay una casa Junkin también. Hay una casa que tiene forma de un ovni también. Sí. Hay un ovni puerto.
¿Qué?
Hicieron... Cabrón, te lo juro por lo más sagrado, bro.
Sí.
Hicieron el municipio de Lajas, cabrón. hicieron un... Como que un...
Un mirador.
Como un mirador, pero es un puerto para que alguien algo aterrice, bro.
Ay, cabrón.
Y se llama un omnipuerto, te lo juro.
¿Tú no crees en los aliens?
Sí, pero ¿por qué las dice como que de papi, todos los pueblos PR van a aterrizar aquí?
Porque hay una carretera, hay una historia, ¿no? ¿Verdad? Hay que buscarle esa historia, pero hay una carretera que se llama la carretera de los ovnis en Laja.
Okay.
Eso es súper famoso por eso. Porque la gente va allí a ver y ven cosas.
Es que en
PR pero hay un letrero que dice la ruta extraterrestre.
Ajá,
bro.
La ruta extraterrestre.
No te estoy tripeando. Y hay un omnipuerto, se llama así, omnipuerto.
So, Laja, yeah. Laja lo hizo quizás turismo.
Ajá. Hay muchos...
Sí, es más para traer turistas.
¿Será?
Como que muchos de los sightings más famosos han pasado, muchos de ellos en PR.
Sí.
No sé, ¿verdad? Sin lado dónde es, pero...
Y bueno, como que hay unos casos bien... Estaba el observatorio de Arecibo, me vi como que ahí se...
Y nunca te dio con tirar fotos. Ok, como que mi mensaje es como que ahora que está la tecnología bien cabrona, pues... ¡Pam! Te puedo tirar fotos, videos, bien cabrón. Sí, no. Cámaras, ¿me entiendes?
No, de más chiquita sí vi muchas cosas porque, como te digo, teníamos la casa en Cabo Rojo. Me quedaba mucho allá. So, de noche con mis primos nos pasábamos mirando. Ya acá en San Juan tú no vas a ver... Hay mucha contaminación lumínica.
Ajá.
En San Juan tú no ves el cielo como tú lo ves en un bote en Culebra, como tú lo ves en Cabo Rojo.
En Culebra tú te sientas a mirar el cielo y cuando tú ves las estrellas fugaces, todo bien cabrón.
Sí, so, yo pienso que existen los aliens también.
Y cabrón, ponte a pensar en esto. Los aliens no son pendejos. Ellos saben que nosotros ahora tenemos celulares.
Ahí, cabrón.
So, ahora aparecen menos todavía. Es como que, cabrón, a mí no me vas a cachar.
A mí no me vas a pillar.
Ellos chequean que, ah, pero eso tiene un Nokia. Aquí es que va a caer el pan. Y la persona, ¡ah,
y una gráfica bien mierda! Todos los videos son como tan extraños. Nadie puede coger un video 4K.
Porque ellos saben, como que el que tiene la cámara mala, para ahí es que vamos a aparecer, porque ese cabrón no me va a poder grabar.
Apagan el celular, te lo jodas.
Uy,
no. Como ellos hacen, ellos como que ellos supuestamente a la gente de esto del gobierno, como que las bombas o qué sé yo, que las mierdas que ellos tiran, como
supuestamente
que ellos le apagan eso.
Supuestamente hay un par de reportes que en sitios donde hay bombas nucleares como que han apagado y han prendido solo.
Ay, vete pa'l carajo.
Y también creo que en el Reino Unido hubo un caso que había un UFO y salieron unos jets a perseguirlo. Y cuando se acercaron al objeto, se le apagaron todas las cosas electrónicas. Huh. O sea, no pudieron atacarlo, no pudieron hacer nada con él.
Hay un montón de cosas bien extrañas que han pasado. El Área 51. Uh-huh. Todas esas cosas son bien extrañas.
¿Un Área 51?
No.
Bueno, Puerto Rico era un sitio estratégico militarmente porque está en el mismo medio de Estados Unidos y Europa. So, aquí hay, tú sabes, misiles submarinos. Había un puerto de submarinos, está la base Raimi, el aeropuerto más largo del Caribe que puede aterrizar el Space Shuttle aquí en Aguadilla. So, hay un montón de cosas aquí que están cabronas.
No lo sabía.
En Vieques hay un área que tú no puedes ir, que está cerrada, que tú no puedes pasar.
Y no puedes pasar un área restringida.
Y hay unos bunkers también, militares, hay un par de cosas aquí en Loga.
Ahí que están.
¿Tú nunca has escuchado que en el yunque?
No, los bunkers te puedes ir en miedo.
Dicen que en el yunque hay ni que hay cosas raras.
Hay un par de gente que ha visto,
que
pero...
Que dicen ni que hay aliens en el yunque.
Claro, se ha desaparecido un montón de gente en el yunque.
Sí,
muchos turistas que van y pues no saben, no siguen la ruta, se quieren ir al garete por ahí y cabrón, nunca
pero aparecen. En los 90 mayormente y para allá, 80, 70, como que no había tecnología así, la gente se perdía.
¿Ahora GPS?
Sí, ahora es más fácil.
Antes tienes que andar con el mapa ese, cabrón, que... Me cayó una lluviacita y se te jodía.
Te jodiste. Uy, no. Break. No, es verdad. En el yunque yo sé que han ido un montón de cosas bien raras también. De gente que se desaparece.
Mira, ¿ya has viajado?
Sí, yo he viajado bastante.
¿Cuál es el sitio más cabrón que has ido?
Yo diría Cuba.
¿Cuba? ¿Te gustó mucho Cuba?
Cuba. Yo creo que me gustó como que, lo que te digo, la esencia de Cuba ha sido... De los lugares más cabrones que yo digo, wow, esto está cabrón.
¿La vibra de la gente?
Sí. Sí. Cuba es como mágico.
Ok.
¿Qué es lo más chocante que viste en Cuba?
En Cuba lo más chocante que vi es... Te puedo decir, es como la gente... Porque es algo bueno, pero choca. Tú estar allí, tú decir cómo ellos viven, ¿me entiendes? Tan felices, sabiendo todo lo que ellos... Lo que yo sé, todo lo que ellos pudieran estar viviendo, ¿me entiendes? Fuera de aquí, o que puedan tenerlo aquí y no lo tienen. Y de lo más bien que ellos están. Como que te da una lección de vida que tú dices, nah, yo lo tengo todo.
Lo aprecias mejor.
Claro.
O sea,
claro
tú que después sí. Que fuiste de Cuba, tú eres otra persona.
Sí, claro. Así fui a Cuba yo, sí. Claro que sí.
Yeah.
Sí.
Y fuiste para allá.
Y el cubano es... O sea, tú te ven boricua, tú eres mi hermano y somos, o sea, juntos,
sangre, como si fuéramos
somos,
sangre.
O sea, somos los mismos. Tú y yo somos uno. El cubano es así. El cubano es un amor. Yeah. De verdad. Y o sea, y te... Pero es que Cuba te enseña eso, te enseña que tú dices, tú lo tienes todo, tú lo tienes literalmente todo, porque el cubano no puede viajar, no puede salir, y tras que no puede salir, o sea, no, tampoco viven ahí actualizados como, ¿verdad? Como se supone. Ahora es que vino a llegar el internet a Cuba, de que la gente tiene internet en los celulares, ¿y desde cuándo nosotros tenemos internet en los celulares?
¿Ahora hace cuánto?
Te digo 2 años, 3 años.
Al claro.
¿Me entiendes?
Sí, va.
Como que yo sabía que había unas restricciones, pero yo no sabía que era así.
Y todavía creo que es restringido, como que tú tienes acceso, pero es limitado también, claro. Hay muchas cosas que no puedes ver.
Sí, todavía es como por minutos paga, ¿me entiendes? Tú no lo ves.
Yo vi un video de un cubano que llegó a Miami y entró a un supermercado. Cabrón, en shock. Empezó a llorar.
Sí, sí.
Como que cabrón, él nunca había visto algo tan... Cabrón, comida abundante. Ver los anaqueles llenos de comida, cabrón. Tú sabes,
es diferente. Allá no hay como que un supermercado con aire que tú entras en un supermercado. No, allá como que plaza, ¿verdad? Como,
como plazas del mercado.
O plazas del mercado de ese estilo, ese flow. Es lo
que imagino que es más cosas de intercambio. Realmente como que si tú tienes algo, yo tengo algo, pues lo intercambiamos. No es como que comprar.
Ajá. Ellos, o sea, en Cuba todo el mundo es como que igual. Es como te explico. Entonces ellos tienen una libretita, que es la famosa libretita de comprar comida. Pero eso es como que una vez al mes le dan esa comida. Que es decir, como los cupones acá.
Ok.
No es que ellos en el resto del mes no puedan ir a comprar comida. Uh-huh. Es que una vez al mes, pues ellos tienen cierta beneficio.
Ya. Yeah.
¿Me entiendes? Pero como pues no hay dinero, pues obviamente ellos pasan a veces todo el mes sin poder coger más porque no tienen para comprarlo. Pero sí hay el que tiene y hace dinero, pues va y compra, hace su comprita y compra comida más a menudo.
Ya. Yeah.
Y entonces muchos dueños de negocios o personas que tienen un poquito más de dinero, como todo el mundo tiene una libretita, acuérdate que acá es como que el cupón lo tiene ciertas personas. Allá todo el mundo igual. Pues muchos dueños de negocios le dan la libreta a sus empleados, pues el empleado tiene dos libretitas y pues va dos veces al mes. Okay. Así, ¿me entiendes? En Cuba ellos viven en el joseo, pero el cubano josea todo. Que el cubano lo josea todo.
Y los que salen, de Cuba también, ves. Papi,
es
son joseados.
Joseado. Bien brutal.
Y nosotros con libretitos de BK. Huh. Mira, ¿tienes algún bucket list de cosas que quieras hacer?
Sí, quiero seguir viajando. Ahora mismo este año, cuando yo empecé a wheelear, yo dije, yo voy a viajar y hacer ciudades, conocer ciudades. Wheelear en otro, yo wheeleo Times Square, como que lugares así, ciudades bien. Pues yo quisiera wheelear en Europa. Es algo que quiero ir.
Eso está cabrón.
Sí. So, este año nosotros dijimos, vamos a ir a países hispanos, como que fuimos RD, estuvimos en RD, ahora quiero ir para Colombia, pues próximamente eso está en el bucket list, en las cuestiones de que Willy era.
Yeah. Y mencionaste UK un par de veces. Como
sí, en Londres, sí, quiero ir allá, ya se corre.
¿Y qué entonces tú alquilas? ¿Tú alquilas allá?
Pues mira, en RD alquilamos, pero casi siempre en esto del bike life, como se le llama, tú conoces y te dicen, vente, usa mi máquina.
Ya. Yeah.
Y pues siempre uno, como que antes de, siempre se comunica con alguien y no llega con alguien, claro. Uh-huh. Que en New York nosotros tenemos una familia, en Philly tenemos de que mi familia con el gordo, un pana de nosotros, o sea, nuestra familia.
Que la comunidad está ahí, está ahí.
Vamos a Miami, Orlando, donde sea, siempre. Ahora mismo en Colombia estamos locos por ir, en Colombia hay una fiebre de Willy, hay tantas mujeres en Colombia. Y ellas me escriben y estoy loca por ir.
¿En qué parte de Colombia?
Medellín.
Qué duro. Sí. Hay una calle, yo fui a Medellín.
Ellos van a una calle que wheelean, ¿verdad?
Que es como que bien larga. Ajá. La usan, yo creo que para el ciclismo.
Como Palma se llama, algo así.
No sé. Como que yo fui con Alexis y Fido, yo era fotógrafo de ellos, y me explicaron que hay una calle que conecta lo que es el aeropuerto y qué sé yo con la ciudad como tal, y es como que bien empina. Y lo usan mucho para practicar ciclismo, parece que ellos tienen allá por eso, como que mucho. Campeones de ciclismo y whatever. Me imagino que hay.
Sí, ellos tienen como que su área. Creo que es Palma, algo así que se llama, de verdad. Me perdonan los panas de Colombia, porque no estoy segura, pero en Medellín eso está en mi lista.
Acho, ¿sabes dónde estaría bien cabrón? En Japón.
¿En dónde? Acho, sí.
En Japón, en la ciudad. París. Porque yo sé que en Japón hay como que una cosa de tour que tú haces Mario Kart. Te alquilan el go-kart, te vistes de Mario. ¿Qué? Y haces un tour por Japón, sí, cabrón. Flow Mario Kart. Y tienes tu ruta y toda la vuelta, como que cabrón, eso es legal, literalmente allí. Ajá, y entre los carros y toda la vuelta está bien, cabrón.
No, en mi bucket list. Eso está añadido.
Está durísimo, durísimo.
Y tirarme de paracaídas también está ahí.
Pero dijiste.
Yo fui.
Y aparte del wheeleo, ajá, como que tenía otras cosas de bucket list.
Fuera del wheeleo, entonces mi viaje bucket list es Suiza.
Sí.
Ese Suiza yo lo veo y yo digo, Dios mío, yo tengo que...
¿Te gustan mucho los landscapes?
Sí, me encantan. Y hacer una película wheeleando. Voy a hacer Fast and the Furious.
La 14.
Dura,
la 15, la que sea. la que tengan que inventar para que yo salga.
Pero es dura. Podría inventarte algo.
No, lo hicieron en PR.
Sí, claro.
En vez de la reina del flow, la reina del wheeleo.
Este cabrón. Mira.
Quienes hacen la motora en todas las películas son dobles. Son personas que corren motora. Yo lo hice ahora mismo en una serie que están grabando en Puerto Rico, que era donde yo quería llegar, y pues gracias a Dios lo logré. Hice mi primera vez como Stunt Woman, que eso es el doble. Pero quiero hacer una película, estaría brutal.
¿Tú de protagonista?
No, doble.
Okay.
¿Tú has visto, tú viste en la película Fast and the Furious cuando Letty se monta una motora y sale como que Willia?
Sí.
Eso lo hizo una persona que sabe Willia, eso no lo hizo ella. Yeah. Eso en
pero eso está, eso está posible, yo siento.
Claro, sí. Claro. Si no, estoy en esa. Estoy...
¿Pero estás puesta nada más que para el huileo en las películas o como que harías papeles de doble peleando?
Sí,
y
me
qué sé
gustaría
yo.
Hacer doble.
Pero está cabrón porque está cabrón. Tú puedes hacer actuar y hacerlo stunt tú misma. Eso está más cabrón todavía.
Sí, pero yo creo que por lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque ahora cuando hice doble de la serie... había una parte que era bien fácil que la actriz podía hacerlo ella y no la, le llevaban el Fortra apagado, como que agarrado con una pega a un carrito. So, a los actores los cuidan bien brutal y no los dejan hacer nada que los pueda poner en riesgo.
Pero hay muchos que sí quieren hacer sus propias cosas.
Como
Tom Cruise.
Esa gente.
Jackie Chan, obviamente, que se ha roto hasta hueso y todo el cabrón.
Pero Tom Cruise se va al garo.
Jackie Chan se va al garo.
Pero es que, cabrón, Tom Cruise, yo creo que en la última película está agarrado de un avión que está despegando.
Él hizo todo. Y él dijo como que él quería hacer todos los Stunt Mission Impossible. Y la última que hizo la de Top Gun, él es piloto. So, todas las escenas de él en un avión las hizo él también.
Él tiene que haber cogido un curso de...
Claro, él es piloto, pero...
Ellos entrenan bien brutal. O sea, ahora cuando yo hice esto de doble, fue como que... ¿Verdad? Fue mi primera experiencia y conocí a personas que se dedican a esto. Y ellos entrenan como que con unas personas que les enseñan a esquivar puño y a hacer que están haciendo puño. Como que los entrenamientos están bien cool.
Hay movimientos que tú tienes que hacer también...
Sí, que se vea real... Cuando después haces casting como doble, que te veas real lo que está pasando, que tú sepas como que ellos son los que cogen los tiros. Todas esas cosas lo hacen doble. No son los actores. Las caídas,
sí,
todo.
Sí,
le enseñan a caerse todo.
Ya empezó como que el joseo para eso.
Sí.
Está en agencia y toda la vuelta.
Pues sí, con una gente. Ahí fue que hice esta primera.
Ok.
Que estuve un día con ellos. Y ahí fue que conocí y ellos me explicaron todos los entrenamientos que están haciendo. Y yo dije, bueno, hablé con una muchacha que te dije, vamos a meter a kickboxing para aprender y tener otro tipo de entrenamiento, como las caídas. Ella me dijo, mira, con lo que tú haces realmente no lo necesitas, eres latina y esto no se ve mucho, latina que corre motora, etcétera. Como que pues, tienes unas grandes posibilidades en esto. Y yo dije, bueno, pues vamos a meterle y ahí estamos.
Qué cabrón.
Sí, esa es la meta.
Ya, y después de eso, ¿tienes algo en mente?
Sí, hacer un Airbnb y ya.
Y quedarme tranquilita y retirando.
Y ya. Durísimo. Y me paso, Isa.
Mary, ¿y cuántos años tú llevas wheeleando?
Un año y medio. Dos años ya.
¿Y en esos dos
años?
No,
dos años en septiembre. No llevo dos años en septiembre.
Ok, pues en esos dos años, ¿qué es lo más cabrón que tú has aprendido?
¿Aprendido?
Lo mejor que te ha hecho... A ver cómo te hago la fucking pregunta. Lo que ha hecho que wheelear sea más fácil o como que evitar que te caigas.
Yo creo que la práctica, obviamente, mi novio a mí me enseñó un montón. Él es mucho, ¿sabes? Está más duro que yo. Okay. Me enseña muchísimo. Pero yo creo que la práctica, yo digo que mientras más tú practicas, más te salen las cosas.
¿Pero tienes algo en específico que haces que te ayuda a mejorar, qué sé yo, tu balance o no caerte?
Practicar. Sí, hay que practicar. Hay que darle. Se llama seat time. Mientras más seat time tú tengas en tu máquina, más la vas a dominar, más vas a aprender.
Okay.
El truco más complicado que yo he hecho es pararme en el guía. No sé si ustedes vieron eso. Uh-huh. Como que me paro en el guía. Ese es el truco más complicado que yo en mi lista de trucos, esa no estaba. O sea, yo dije esto, yo nunca lo voy a intentar en mi vida. Y ya, y eso lo veo, lo admiro y qué bien. Y ese día, no sé, uno de nuestros padres dijo, trépate en el guía, dale, tú puedes. Y yo, qué loco. Y yo, bueno, pues, ese truco si me caigo. Si yo me caigo en ese truco, yo me voy a comer la brea. O sea, ese truco tú no puedes fallar. Uh-huh. Realmente. Yeah. Hay muchos trucos donde, pues, puedo cometer quizás un error y no me va... Ahí es bien malo. Está allá arriba. Si el Ford trabaja, yo tengo la goma metida. Si el Ford trabaja con la goma metida, se va a volcar. Sí, eso es una loquera. Y ese día yo dije, bueno, lo voy a intentar. Y me salió. Lo cogí más fácil que el truco mío favorito.
Ok. Yeah.
El truco mío... Que mi favorito, yo me tardé yo creo que más en cogerlo que ese. Y ese para mí es un truco de mucha más dificultad.
Tú coges,
Viro el guía.
Ajá.
Fue atrás, está parado, ¿verdad? Viro el guía y pongo este pie en el asiento y este lo pongo encima de la manecilla del guía. Y me agarro del plástico de adelante. Entonces, con este pie hago como un step, como que brinco. y me paro en el guía arriba.
Está crazy.
De que si yo caigo, yo tengo el guía metido, estoy parado en el guía. Si el Ford trabaja, yo no tengo cómo arreglar el guía.
¿Y a qué velocidad tú vas haciendo eso?
Suave, yo hago, yo le doy, yo no me gusta ir rápido en velocidad. Yo digo que en velocidad es cuando más accidente, o sea, el accidente es peor. Ya que estoy arriesgándome, pues yo lo trato de hacer de la manera más controlada posible, claro. Okay. No, y que vivo de esto. So, sí. Yo me cuido también. Ahí me rompo alguien, me quedo sin wheeler un par de meses, ¿y qué hago?
Yeah.
Y yo subiendo videos viejos, TVT, no lo veo.
Y tú, como que tu amor es con el... Míralo ahí. Ya, eso está creíble.
Hacho, pero va rapidito. Tú dices que va suave.
Yo no voy rápido. Ahí lo ves. Ese es en tiempo real. ¿Ves? Sí. Que pongo el pie, me agarro de acá. Ve, y tengo el guía metido.
Sí.
Que si el Fortra cae, pues... Ese Fortra cae con el guía metido y en velocidad se va a volcar.
Mm. Ok.
Eso es.
Y tu amor es con los Ford Track. ¿No te gusta como que, qué sé yo, driftear el carro?
Me gustaría aprender.
O como que dragster o algo como sí, que...
Me gustaría aprender. En K1 Speed yo competía.
Con los K1 está durísimo. Los go-karts de K1 están durísimos. Van par de rápido.
Yo estoy durísima aquí. No quiero...
Apostamos.
Yo nunca he perdido en K1. Nunca. Siempre que voy primero.
Yo no perdí. Nada, yo tengo récord en K1. De que
¿Tienes récord, en verdad?
¿Tú has competido? Yo no me acuerdo.
No, porque no pueden conmigo.
Mentira, yo he competido. O sea, que en las competencias esas que hacen, yo... Primero me invitaron porque mi primo corría mucho. Mi primo le gustaba correr. Y pues me enseñó más o menos. Me dijo, tienes que hacer esto. Y yo pues le metía. Y el de allí de K1 me dijo, mira, hay una competencia y sería bueno que tú como nena vengas para como que las nenas se motiven.
Y sacaste récord.
Y me metí. Aprendí de ellos. Había un chamaquito como de 14, 13 años que iba con los guantes de él. Ese nene sí que estaba imposible.
Yo lo he visto. Esa en la pantalla.
Lo tienen allí en foto y todo.
¿Y cuál es el truco?
No puedes frenar.
Y se lo hizo la wey porque siempre pierde.
No puedes. Cabrón. Tú eres de los que chilla. Tú vas a chillar.
No. O sea, yo no freno. Yo suelto el acelerador cuando voy a curva y como que voy jugando con
y
eso.
Y tienes que cortar las curvas. Nunca hacer curva. Tratar de hacer la pista lo más recto que tú puedas. O sea, si tú vas a coger una curva así, pues tratar de ir, o sea, lo más... Ni lineal. Irte para allá ni para que ir lo más lineal que tú puedas. Y vas cortando la pista y no frenas.
Y claro, no te abras mucho en las curvas porque te pueden pasar eso. Hazla lo más corto posible.
Ajá. Y en la parte que es de afuera, ahí...
Ajá.
Pie para abajo completo hasta lo último.
Vamos a hacer un contenido allí, a ver si es verdad que él da pela.
Claro. Me tiene que decir cuando Pilar Trebal, que no me
ayuda. Ya arrojaste.
La vas a ver a ella, cabrón. Toda la semana antes. Y ella como que cuando llegue el día, hace tiempo que no vengo, ¿verdad? Como que estoy quita.
Hay que conocer la pista, esa pista la cambian. Hay que conocer la pista.
Es verdad, la cambian de vez en cuando.
¿La cambian?
Sí, no sabía. Yo creo que de la última vez que nosotros fuimos ya la han cambiado.
A nosotros nos dejaron meter las máquinas en K1. Nosotros... yo lo vi. Nosotros metimos los fuertes de las motores y huíamos allá.
Es verdad. Eso estuvo bien cabrón.
Sí, nosotros hemos hecho un montón de cosas bien cool con el huileo. Metimos las máquinas dentro de K1.
¿Cómo dentro de K1?
Cabrón, los fuertes track adentro de la pista. Y huilearon en el Reburu.
Sí,
Lo vi. Eso estuvo bien crazy.
No sé por qué carajo pensé que estaban como que huileando en el mall.
No,
adentro.
Eso viene,
sí, por ley, porque es que ellos hablaron conmigo. Ellos me dijeron como que, mira, lo que tú quieras hacer aquí...
Esa gente son bien a fuego, ¿viste?
Como que, mira, espérate, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el nivel?
¿Quieres venir a William del mall?
¿Me puedo tirar en paracaídas y caer dentro del...
del mall?
A fuego.
Si la tienes, cabrón.
Hacho, pero qué duro, cabrón, que tienen el espacio para hacer todas esas cosas, está cabrón.
Hacho, bien brutal. Míralo aquí. Te voy a
enseñar.
¡Qué duro!
Ya lo vete para el carajo.
Ok, vamos a correr tú en el Ford Track y yo en el go-kart.
Lo hicimos como que para grabar.
¡Qué duro!
Vacilamos
ahí en K1. Mira, pues tenemos ese contenido.
Dale, vamos, eso me parece. ¿Y se va a montar en la máquina de Willy o qué?
Sí.
¿La tienen? Claro. Pero es para que huilen ustedes. Como que sí, ustedes sí mismos digan, ah, vamos a intentarlo.
Y ponemos la ruedita de atrás para vernos bien pendejos.
No, no sé.
Mira,
cuando yo estuve con Chente hace poco y Chente me decía, soy yo puedo ir una corrida con la máquina puesta. Y yo, Chente, este no. Y, encarado, y él, me van a decir como que me veo mal si llevo la
claro
máquina
puesta. Claro que sí, Chente, Chente lo sabe.
Que él va a tener una mierda de eso en la calle.
Eso es bien largo, ¿verdad?
Sí, eso es bien grande, es imposible. O sea, te va a quedar en casa.
Pero nada, le ponemos 80 rueditas a los lados así. A los lados y atrás.
No, pero oye, sería bien cool que lo intentaran, ¿verdad? Si se caen, pues. Buen blog.
Sí. Para el clipbait.
Nos caemos intentando Willy.
Acho, quiero ver a Alfredo, bro. Quiero ver a Alfredo haciendo esto.
Alfredo se rompió 3 costillas.
Mira, no. ¿Tú te has roto costillas?
No, yo no me he roto. No, todavía.
Todavía.
Él quiere. ¿Tú quieres aprender a Willy?
Me Willyaría.
¿Pero tienes motora?
No. Alfredo quiere hacer dos cosas en esta vida. Pero... Ordeñal y William.
Y nosotros llevándola allí a Villa Campestre.
Cabrón, te podemos cumplir ese sueño 2 en 1, bro. Willea y ordeña. Daría cabrón. Cabrón, pescarado. Tira tus redes ahí para que te sigan.
Katia y Ari en todas Instagram.
Súper duro.
Durísimo.
¿Le están metiendo a TikTok?
Yo le meto, o sea, ¿cómo te explico? Yo quiero meterle a TikTok, pero cada vez que intento, pues no me motiva mucho, pero de momento me motiva y de momento no, es como que no lo entiendo bien.
Ya.
Y entonces casi todo lo que subo de Williadora me lo tumban.
¿En serio?
Y pues yo soy la Williadora y qué otro contenido
no
puedo
sabía,
hacer.
No sabía que bloqueaban eso, pero ¿sabes qué? Ahora que me doy cuenta, no veo gente Williando.
Es que
nunca lo veo.
Es peligroso.
Yo he puesto, el último que subí que salía Williando, puse como que, como ponían en Jackass, que ponían, esto es stunt, están hechos por profesionales, bla, 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 y no me lo quitaron. No sé si seguir poniendo ese disclaimer.
Me necesita el disclaimer.
Si el caption, no.
Porque realmente
esto
me dedico a eso. Es mi contenido, es lo que hago. Yo lo que empecé fue a subir como que lo que no subí en Instagram, allá. Pues quizás subir un poquito más de yoga, yo hago yoga, subir otras cositas que antes yo hacía mucho, pues lo subo allá.
TikTok está encendido.
Pero es como, o sea, ese amor que no le tengo y no lo consigo. Que lo estoy abriendo porque lo tengo que hacer. Yeah. No como que, ay, qué cool TikTok. Pero hoy dije, ah, no, voy a arreglar, voy para la entrevista. Y dije, no, te vamos a ver en el TikTok con Bugo y yo. Bueno, no sé, tengo que hacer un TikTok hoy. Pero
sí, no, porque yo cojo los clips y
haces TikTok. Ya.
Ese clip de ordeñar lo vamos a poner.
Sí,
tengo TikTok y el Facebook y Instagram. Pero Instagram es como que mi fuerte. Yo digo que ahí cuando te gusta, ahí eres buena.
Durísimo.
Estoy loca por hacer YouTube. Pero...
Eso estaría cabrón, hacer blogs. Hacer blogs.
Todos los viajes que hemos hecho han sido... Eso es para bloguearlo bien brutal y no
tu
no
vuelta
lo he podido hacer.
De hacer esto en doble, los entrenamientos.
Sí. Todo eso es súper interesante.
Sí. No lo hay, no.
Y hubiese estado cabrón bloguear lo de Bad Bunny y todas esas vueltas.
Sí, yo tengo video y todo, pero no... O sea, tengo todos los videos así como que yo.
Editar.
Ajá, editar es lo que está...
Pues lo tienes como que vertical o horizontal.
De ambas, así yo grabo así. De la cámara, grabo de la GoPro. Yo tengo mucho contenido, pero no he editado. Si yo editara...
Para TikTok. Eso no tienes ni que meterle tanta edición. Eso tú
en
coges
TikTok, ajá, ¿verdad?
La ¿cómo? Mejor parte, antes de entrar al show, whatever. Eso se te va súper viral.
En TikTok yo he visto videos míos virales como que cantando en el concierto y ponen, ah, que es una Bichillal y salgo yo y la gente me taguea y soy yo.
Te puedes poner CEO de Bichillal y eres tú. Como que...
esa es tu compañía. Ajá.
Sí, puede ser. Yo lo tengo ahí en Instagram como que la Bichillal.
La Bichillal.
Por si acaso.
Me imagino el TikTok como que, mi going to the Bad Bunny concert en la vocecita de TikTok. Sí. Y está ahí en el escenario.
Cuando salió esa canción, yo subí un story que yo puse, ah, ojalá Bad Bunny me use para este video o algo así. Y de momento salió el video y era como en tipo Japón, que lo grabaron como un flow así. Y yo pues me jodí. Y de momento, no, que así, para los Grammy. Y yo, wow, espérate. Y yo no me di cuenta lo grande que había sido los Grammy, como que hasta que pasó. Porque cuando pasó, todo el mundo decía, no, la nena es de PR, como que... Cuando yo escuchaba mucho eso, ¿no? Y los comentarios, ah, la nena es boricua, diablo, es de PR. Y se tagueaban otras. O sea, cuando la gente se taguea y dice, no, mira, es de PR. Yo dije, diantre, qué grande lo que yo acabo de hacer.
Los Grammy grandes. Es una producción heavy.
Eso fue mundial.
Uh-huh.
Como que todo el mundo vio eso, todos los artistas. De momento, cuando pasó eso, yo iba a seguir a un artista y ya me seguían. Y yo,
Eso es como quien dice un Super Bowl de la música.
Ajá.
Ese flow.
Sí, fue bien loco. Que eso fue como que me abrió las puertas. Y yo incluso decía, wow, después que hago los Grammys, ¿cómo yo voy a superar esto? Ajá. ¿Me entiendes? No empecé. Ese fue mi... Yo llevaba un mes wheeleando. Yo no sabía casi wheelear. Uh-huh. O sea, yo estaba ahí inventando.
¡Diablo!
Yo le podía caer al Ciber Bugatti. Yo podía hacer... ¡Ah,
no! Eso hubiese estado hijo de puta. Eso hubiese estado hijo de puta.
Sí. Y Bad Bunny me hablaba como si yo fuera la más profesional. Mira, yo me voy a salir por el cristal y tú wheeleas al lado mío. Tú lo levantas ahí, entonces yo me salgo por el cristal.
Benito decía como que está, sabe lo que está haciendo. Como sí, que papi, sí, sí. Como que mira que okay, cuando tú... Ok, al, saco la ventana por el Bugatti, tú sacas la mano, me la chocas, haces el truco de pararte
me
y...
Me llega a pedir algo así, pero yo, bueno, dale, vamos a ver si esto me sale. Yeah, no, y yeah. me salió. Gracias a Dios me salió. Yo decía, Dios mío, si va muy rápido no me va a salir porque yo no wheeleo rápido. Yo, bueno, que sea lo que Dios quiera, me salió. Después de eso fue. Y después de eso, yo musicales. Y yo decía, de lo quiero llegar a película. Y ahí, pues, surgió lo de la...
Pero es lo que tú dices, es manifestarlo. Sí, manifestaste claro. Lo que has hecho. Estaría cabrón que yo pudiera hacer esto.
Bien brutal.
Y pasó, como que... Sigue así, en verdad. Si te funciona esa fórmula, sigue manifestando para ir para abajo.
Claro.
Manifiesta los millones. Ahí, un poquito.
Eso está manifestado, eso va a pasar.
Dilo, okay. Dilo. Les manifiesto millones a ustedes.
Manifiesto millones.
De seguidores y dinero.
De seguidores y dinero.
Muy bien.
Y gracias. La placa de 10 millones, diamante.
Diante, pero... diablo, sí, vamos para allá.
Katia, gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por tenerme.
Te deseamos mucho éxito. Vamos a meter al TikTok, va a romper.
Sí, vamos para allá.
Corillo, vayan y sigan a Katia, los queremos con cojones. Ya tú sabes que estás escuchando los más influyentes. Suscríbete si no estás suscrito, meter a la campana para que te lleguen las notificaciones del contenido, el verdadero, cabrón. Y chequeamos. ¡Ah!